Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 114 del podcast IFP, este programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales, como suelo decir, para hablar y poner encima de la mesa temas relacionados con la educación financiera, las finanzas personales, el dinero, el ahorro e incluso también el tema de las inversiones. Yo soy Esteban Ortiz y hoy voy a estar con vosotros, os voy a acompañar durante aproximadamente esta próxima media hora en la que vamos a charlar precisamente de educación financiera, y lo vamos a hacer de la mano de Daniel Jerez, psicólogo, miembro del equipo del Instituto de Finanzas Personales y con el que vamos a hablar sobre su experiencia dentro del Instituto de Finanzas Personales, cómo ha sido su camino de transformación desde que en un momento dado de su vida decidió realizar alguna de las formaciones que impartimos, cómo nos conoció, cómo conoció a este IFP y qué es lo que le ha ido aportando a su vida económica también, pues esta transformación, este camino que ha ido recorriendo desde que comenzó a ver los vídeos de Dmitry Uralov en YouTube hasta que decidió también dar el paso y adentrarse y realizar el curso de finanzas personales. Vamos a ver cuál ha sido su testimonio, qué experiencia nos cuenta, y queremos un poco que sirva este testimonio, que sea inspirador para otras personas que nos estén escuchando, que no estén todavía en ese momento de dar el paso, o se lo estén pensando al menos, de comenzar a hacer alguna acción dentro del Instituto de Finanzas Personales. Pues bueno, a ver si de esta forma podemos aplicar luz y más que nada, pues eso, exponer un testimonio y cómo ha sido la experiencia de Daniel Jerez en su paso por el Instituto de Finanzas Personales. Bueno, antes de empezar y de irnos a hablar con Daniel, con Dani, vamos a recordaros que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast. Estamos presentes en la gran mayoría de ellas, desde Apple Podcasts, iVoox, Spotify, Amazon. Y allí pues tenemos tan disponibles los 115 episodios, incluido el de hoy, que están todos publicados y son accesibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Y podéis aprovechar cualquier actividad de vuestra vida cotidiana, salir a pasear, correr, hacer la compra mientras conducís y os desplacéis a vuestro trabajo, por ejemplo, para escuchar alguno de estos 115 episodios. Como os digo, también aparte está disponible permanentemente para todos vosotros y vosotras. También nos gustaría que os podáis suscribir para poder lograr mejorar nuestro posicionamiento, poder llegar a muchas más personas y conseguir que este mensaje y este producto que realizamos desde este Instituto de Finanzas Personales pues sirva un poco de inspiración y ayude pues a difundir todas estas ideas y valores de la educación financiera. Bueno, hechos estos avances y esta introducción inicial, nos preparamos y en breve empezamos el programa. Bueno, pues empezamos ya el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando al invitado que tenemos, a Daniel Jerez, que ya nos escucha. Hola, Daniel.
Hola, buenas tardes, Esteban. Un placer de estar por aquí una vez más.
Bueno, Daniel es psicólogo, es una de las personas que está y forma parte del equipo del Instituto de Finanzas Personales. Está ahí detrás de las cámaras, como suelo decir yo, haciendo un trabajo pues que no es o no está ahí al alcance, o sea, no se ve, digamos, pero sí que es un trabajo muy importante pues en el desarrollo de diferentes tareas, como sobre todo a nivel de marketing, ¿no? Bueno, hoy hemos invitado a Daniel para que nos explique pues un testimonio, que nos aporte su testimonio de cómo ha sido su transformación a raíz de conocer el Instituto de Finanzas Personales y de pasar pues diferentes situaciones y programas que se ofrecen dentro de este IFP. Ya lo hemos hecho en otra ocasión con algunos otros invitados y hoy queremos también pues ver que la mejora en lo que son los ámbitos de educación financiera pues es posible, está al alcance de todos y simplemente pues bueno, tenemos que poner un poco nuestro granito de arena, cambiar ciertas acciones o ciertos hábitos y bueno, y tener ganas también de cambiar la situación y de mejorar sobre todo lo que es la educación financiera, nuestras finanzas personales y en definitiva pues dar un cambio a lo que es nuestra vida o al menos cómo era hasta un momento dado de ella, ¿no? Así que Dani, pues lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo era tu vida antes de conocer o de entrar a formar parte de lo que es IFP o hacer alguno de los cursos de IFP.
Sí, muy bien. Pues, bueno, antes de nada, como ha comentado ya Esteban, formo parte del equipo, pero lejos de parecer una posición interesada, ¿no? O totalmente parcial, lo que voy a comentar es realmente una experiencia, ¿no? Como persona que también ha sido cliente, que ha pasado por uno de los programas, en concreto de CCP, y sobre todo la intención de este episodio, este testimonio, es ayudar a esas personas que están dudando a lo mejor en si dar el paso o no, de formarse, de dar, bueno, de avanzar con una ayuda, ¿no?, adicional en la mejora de las finanzas personales, pues bueno, que puedan tomar una decisión, uh-huh, sea cual sea. Puede ser seguir formándose por su cuenta, puede ser formarse con algún otro programa o puede ser formarse en IFP. Pero bueno, en cualquier caso, creo que este tipo de episodios, ¿no? Creo que, bueno, en este último año ha habido dos más, ¿no? Hemos tenido dos, sí, más. Creo que aportan también un ángulo diferente, ¿no? Porque vemos, ya lejos de ver, ¿no?, lo que sale de IFP, pues vemos también cómo era la vida, ¿no?, y el contexto de las personas que algún día tomaron la decisión, ¿no?, de formarse, ¿no?, en IFP. Y bueno, con respecto a tu pregunta, dicho esto, ¿cómo era mi vida antes de IFP? Pues quizá no era tan crítica, ¿no?, como puede ser en otros casos, ¿no? Yo creo que he tenido siempre bastante suerte, una gran suerte. En casa de mis padres, pues como en otras muchas casas, se han vivido las recesiones, pero tampoco de una manera crítica, ¿no?, o asfixiante. Sí se han vivido de alguna u otra manera, pero no tan crítica o asfixiante. Y una de las cosas que digamos destaco de todo ello, ya no tanto de la crisis, sino también de cómo me crié, es que en mi casa, bueno, siempre ha habido como ciertas normas, ¿no? Ciertas normas que no tenían nada que ver con el dinero, eran simplemente normas de comportamiento. Nos reservábamos quizá espacios para, pues yo sé, o alquilar películas en el videoclub, o en aquellos años en los que había videoclub y demás, en los años 90, o de ir al cine o cualquier otra actividad así, que ya no que supusiera un desembolso de dinero, sino también que, bueno, fuera algo especial, pues lo reservábamos para los fines de semana. Y eso creo que bueno, que era también algo que a destacar, ¿no?, de cómo era mi vida antes de IFP, ¿no?, sobre todo muy al principio, ¿no? Yo creo que era importante eso de comentarlo. Hacía que cuando llegara el fin de semana o las situaciones especiales se disfrutara mucho más de ello, ¿no? De hecho, esto me recuerda a un vídeo que vi años más tarde, ¿no?, de Dimitri, muchos años más tarde, que hablaba en concreto de unos croissants, ¿no?, o de un pan especial que compraba en un momento concreto de la semana, y que limitarlo o, digamos, restringirlo a ese día concreto de la semana hacía que fuera más especial la experiencia, ¿no? Yo creo que aquí va un consejo de Dimitri, algo que yo también desde siempre practiqué de una forma natural en mi casa y que creo que es importante, ¿no? Y con esto, bueno, ¿qué quiero decir? Que, bueno, mi infancia y mi temprana adolescencia, pues tampoco era un niño que gastase especialmente. Tenía una vida bastante sencilla, jugaba en la calle con mis amigos los fines de semana, salía de casa, pues no tenía ni paga, o sea, salía de casa con, a lo mejor, para, yo sé, con 2 euros para toda la tarde, me compraba algunas chucherías, alguna bolsa de patatas y poco más, ¿no? Eran otros tiempos, sin duda. Sí. No tuve ni un móvil hasta que mis padres no tuvieron la necesidad de poder saber de mí cuando estaba por ahí fuera. Y bueno, el caso es que 2 euros eran suficientes. No había mayor control que administrarse los 2 euros y el resto de mis amigos hacían lo mismo, ¿no? Sin embargo, ya en mi etapa del instituto universitaria, y aquí es donde ya se aproxima un poco más todo lo que me motivó a interesarme por las finanzas personales, pues sí que aparecieron los gastos. Gastos, pues quizá puntuales, de 50, 100 euros de un cumpleaños que, pues, me pagaba mi abuela, mis padres o lo que sea, y ahí sí que me gastaba a lo mejor en ropa, en, pues, una cámara de fotos de entonces, en música, en verano, pues en planes de verano, lo que fuera. Y el caso es que el dinero ese que entraba como algo excepcional, sí es cierto que, pues por ejemplo, un cumpleaños, como comentaba, sí solía celebrarlo o disfrutarlo gastándomelo. Si no tenía gastos apenas el resto del tiempo, cuando llegaba en ese momento sí que lo sabía, ¿no? A veces, pues bueno, aprovechando gangas, rebajas o lo que fuera, Y bueno, yo incluso llegaba con la bolsa llena de ropa a casa y con una sonrisa de oreja a oreja porque creía que lo había hecho bien, ¿no? Hay un vídeo de Dimitri en concreto que habla sobre esta trampa mental, ¿no? De creer que estamos ahorrando y cuando realmente esto, en esencia, era simplemente gastar, gastar menos de lo que podría haber gastado, pero era gastar, ¿no? Y aquí se me iba un dinero, ¿no? Era el poco dinero que a lo mejor entraba, el único dinero que manejaba, pero es cierto que para ser el único dinero, pues lo empleaba, yo creo que objetivamente hablando, bastante, bastante mal, ¿no? Bueno, en la universidad también tuve una relación a distancia y, pues lógicamente, como en cualquier situación así, se va dinero. Pero es cierto que solo, por ejemplo, vi lo que me había gastado a final de año y vi que parte de la beca universitaria me la había gastado en eso, ¿no? Ya no voy a entrar en discutir si había sido bien usado, porque, bueno, considero que sí, pero en cualquier caso, aquí lo importante fue que no controlé lo que se me había ido hasta que ya se me había ido, ¿no? Eso ya, pues bueno, terminó la etapa universitaria. Estamos hablando, yo entré en la carrera de psicología allá por 2000, 2008, ¿no? 2008, no, 2010. 2008, 2007, 2008 empezó la crisis, 2010 entré, en 2014 estaba saliendo, ¿no? Y pues la situación también fuera, mi generación universitaria, pues bueno, se encontraba ya en una vida adulta que pedía responsabilidades, obligaciones y había un panorama a nivel social y económico pues bastante difícil o bueno, complicado, ¿no? Por un lado el trabajo pues apenas había, todo eran becas. Por otro lado, el dinero, pues apenas pagaba, porque muchas de esas prácticas eran gratuitas con esto de formarse y aprender. Y entonces eso hace que pese a no faltarme de nada en casa de mis padres, sí que sintiera que algo debía cambiar en mí, ¿no? Porque por la carrera había pasado cierto dinero para mí, a través de becas universitarias y ya digo, los cumpleaños de los que he hablado y tal, pero poco quedaba, ¿no? Y supongo que en ese momento una de mis principales preocupaciones, pues fue esa, en esencia, el dinero.
Y bueno, tú nos comentas un poco que bueno, que no has tenido problemas en tu infancia, en tu adolescencia, pero tampoco entiendo que has tenido educación financiera o no has tenido una relación con el dinero, digamos, pues más allá de lo que nos has contado de lo que recibías en cumpleaños y poco más, ¿no? O sea, te quiero decir, no has tenido una formación a nivel de manejar el dinero de una manera efectiva, sino que bueno, lo hacías tú a tu manera y has ido aprendiendo a base de errores, ¿no?
Eso es. No hemos sido tampoco, no me he criado en una familia que gastara mucho, que fuera muy derrochadora, pero sí es cierto que ya todo lo pasado y con el tiempo, una vez ya me había formado y ya tenía bastante conciencia a nivel financiero sobre la importancia que tenía el dinero en la vida de las personas, sí es cierto que he escuchado frases que en ese momento ya han empezado, digamos, a calar, ¿no? Más, ya no de interiorizar y de hacer las mías, pero sí de tenerlas más en cuenta por lo graves a lo mejor que pueden ser, ¿no? Frases en mi misma casa, en mi propia casa, de mis padres decir, da igual el dinero que entre, que al final de mes todos llegamos igual, ¿no? O de la misma manera. Y bueno, co cosas así, ¿no? Que bueno, parece que dan lugar a resignarse o a la resignación de las personas, de decir, no puedo hacer nada, ¿no? Ahora escuchaba en las noticias, por poner algo de actualidad, ¿no? Y sin entrar tampoco en debate con ello, pero escuchaba a Rubiales, ¿no? Diciendo que lo que le preocupaba mes a mes era poder llevar o poder mantener a su familia, ¿no? Cuando, bueno, está claro que el dinero que cobraba él, por ejemplo, o que cobra él, no tiene nada que ver con otra familia, ¿no? Pero eso me ha recordado a esa frase, ¿no? De da igual lo que el dinero que entra en casa, al final todos llegamos a final de mes de la misma manera, ¿no? Y eso es un claro reflejo en la cantidad de cosas que muchas veces nos metemos si podemos, ¿no? Y eso puede ser en el momento en el que falte esos ingresos o se reduzcan o pase cualquier cosa, cualquier imprevisto gordo, pues es una situación de vulnerabilidad brutal, ¿no? Terrible.
Sí. Bueno, nos dices que terminas tu etapa universitaria, que empiezas ya a salir, pues lo que es a la calle, en la búsqueda de empleo, que todavía no estás ahí, digamos, teniendo unos ingresos fijos, sino que más, bueno, pues lo que puedes ir consiguiendo, pues de diferentes sesiones o, bueno, o muchas de ellas nos has dicho que eran una especie de prácticas, pero ¿dónde se produce el cambio o qué es lo que cambia en tu vida para que digas, ostras, tengo que poner aquí remedio y poner un poco de control a generar ingresos o encontrar una estabilidad en mi economía?
Pues a ver, Mentiría si dijera que sé con absoluta certeza cómo apareció todo este tema, cómo apareció IFP y Dimitri en mi vida, porque creo que en el mundo online todo es tan difuso que cuando quieres darte cuenta has descubierto una serie de personas que sin enterarte, ¿no? A través de recomendaciones, de temas relacionados, de sugerencias de YouTube, a saber, ¿no? Entonces, sospecho que todo partió de esa duda de qué pasaría en el futuro, ¿no? Yo creo que tuvo mucho que ver y seguro que me topé con la fantástica idea de la libertad financiera, que es una de esas ideas sexys, ¿no? Que, de las que está plagada Internet y, bueno, al margen de que tenga más o menos fuerza y sentido, yo creo que, bueno, que esa idea, ¿no? De, bueno, a futuro, de qué dinero vas a depender, creo que tuvo mucho que ver, ¿no? Ya digo, la situación de haber visto que en la carrera habían pasado becas cada año por mi cuenta y que apenas quedaba algo, yo creo que ahí marcó, ¿no? Un antes y un después. Y supongo que con la idea de pensar en el futuro, de la libertad financiera y luego con vídeos de Dimitri, a lo mejor, de los que comentan un poco que van más allá del futuro, ¿no? Nos lleva al futuro y nos dice qué va a pasar con las pensiones, que si alguien va a protegernos, que si... Entonces, bueno, se siembran ciertas dudas, ¿no? O las semillas, al fin y al cabo, de tener que tomar necesariamente el control sobre nuestra economía, ¿no?
Hablas de la libertad financiera, ¿no? De esa idea sexy, que es verdad, que a todos nos inunda, no, o nos llega y nos parece súper atractiva, pero que, bueno, que muchas veces no es tan fácil de conseguir como se nos pone ahí encima de la mesa, ¿no? Para ti, ¿qué es la libertad financiera, Dani? ¿O qué visión has tenido de lo que era y de lo que has comprobado después de lo que es?
Sí, pues como comentaba, o sea, para mí ha sido una de esas ideas sexys que gracias a la cual quizá me empecé a interesar por todo el tema de las finanzas personales, pero que una vez ya te vas metiendo y profundizando en el campo, paradójicamente deja de tener fuerza y sentido, ¿no? A medida que vas ganando control, te vas dando cuenta que hay otras muchas otras cosas a las que atender y en base a las cuales moverte, ¿no? O dar los siguientes pasos. Entonces, para mí no es lo más importante, no es la razón por la que tenemos que hacer las cosas y a mí, a título personal, no me gusta ni la palabra en sí misma, pero tomándola como cierta, diría que es incluso una consecuencia de al final de muchos fines distintos, ¿no? Yo creo que la libertad financiera no es un fin en sí mismo, en todo caso es algo que debe pasar como consecuencia cuando se hacen las cosas bien. Entonces, nuestros esfuerzos y nuestros ojos, creo sobre todo la atención, ha de estar en otra dirección, sin duda. Quizás se pueda hablar pues aquí de inversiones o relacionar eso con ello, porque muchas veces la libertad financiera va con es como la promesa, ¿no? Del tema de las inversiones. Pero vuelvo a lo mismo. De hecho, Dimitri es algo con lo que batalla y con lo que lucha frecuentemente, tanto en las sesiones de implementación como en las sesiones del máster de finanzas personales. Es una idea que está muy arraigada en la sociedad, el tema de invertir y la libertad financiera. Pero es que una vez entiendes, digamos, los principios o adquieres los modelos mentales de cómo funciona el tema de las finanzas personales, creo que ya pasa a ser casi lo de menos, pasa a ser lo residual, ¿no? Algo que, en el caso de la libertad financiera, llegará cuando llegue. En el tema de las inversiones, lo mismo. Llegará el momento de invertir cuando llegue. Pero hay tanto trabajo que hacer antes que realmente verlo como el principio, como el motor de todo lo que tenemos que trabajar o deberíamos cuidar en nuestra economía, creo que es absurdo.
No, totalmente de acuerdo. Además, bien lo dices tú, la mayor parte de la gente viene con una idea preconcebida, muy moldeada quizás por gente que promete cosas que luego pues se está comprobado que no son difíciles de llevar a cabo y no solo con el tema de las inversiones, ¿no? Que parece que invertir es muy fácil y que te vas a hacer millonario en 3 días, pero bueno, simplemente el hecho de que la libertad financiera sea, pues eso, un objetivo que puedes conseguir muy fácilmente, pues ya hay que poner a la gente los pies en el suelo y explicarles realmente en qué consiste y desarrollar ese concepto, porque no es tal cual, sino que bueno, todo hay por detrás una industria que es un poco la que está moldeando ese término. Claro. Bueno, seguimos avanzando, Dani. ¿Qué es lo que te convence del Instituto de Finanzas Personales o qué es lo que hace que Dimitri sea para ti pues, una referencia en esto y decidas dar un paso más y empezar a formarte en finanzas personales?
Pues mira, el caso es que bueno, que Dimitri en esos vídeos, en campos, sobre todo al principio, ¿no? Ahora hay más montaña, más bosque, pero en esos campos de trigo, bueno, playas, había de todo, montañas, bosques. Dimitri en la naturaleza, en aquellos vídeos que yo veía al principio, hablaba, y bueno, sigue hablando, lógicamente, pero bueno, hablaba de una manera u otra de hacerse responsable de uno mismo, ¿no? Entonces, yo veía en Dimitri, en concreto IFP, como ese camino que ya no te promete tanto, que no te habla de la libertad financiera y te habla de cosas mucho más prácticas, ¿no? Que puedes empezar a trabajar desde hoy mismo, ¿no? Hablaba de autosuficiencia, hablaba de ser dueño, ¿no? De uno mismo. Sobre todo eso, de ganar el control. Y en relación con lo anterior, por ejemplo, incluso de desarrollar una actitud ante ciertas oportunidades y objetos brillantes que salen en el mercado, ¿no? Una actitud, sobre todo, crítica, de pasar por un filtro de racionalidad todo lo que nos entra, ¿no? Pues hablamos de inversiones, pero también podemos hablar de Bitcoin, ¿no? Como otro ejemplo. Entonces, incluso de cómo lidiar con ese desconocimiento y de no actuar, pese a verlo como oportunidad, pero quizá también porque nos queda todavía mucho por saber, ¿no? Antes. O hay un vídeo en concreto que a mí me ayudó bastante de Dimitri, que es el de las buenas y malas decisiones con buenos y malos resultados, ¿no? Entonces creo que ese vídeo de saber que hay decisiones buenas que dan lugar a resultados malos y que decisiones malas que dan lugar a resultados buenos, en este último ejemplo, pues, podría ser invertir en Bitcoin sin saber de Bitcoin y tener suerte, por ejemplo, incluso no invertir lidiando con esa idea de he perdido una oportunidad simplemente porque sé que no tenía la información suficiente para tomar la decisión, creo que hace que tengamos muchísima más responsabilidad, ¿no? Y seamos en mayor medida dueños de nosotros mismos, ¿no? Entonces, toda esa idea de autosuficiencia, de ganar control, de hacernos responsables de nuestras decisiones y de manejar realmente nosotros el dinero y nuestras finanzas personales, conectó bastante conmigo. Entonces, era sencillamente lo que necesitaba. Era un momento en el que yo había visto en la etapa universitaria que no había tenido control o que el control llegaba, bueno, el control no, la supervisión de lo que había gastado llegaba tarde, entonces yo necesitaba eso, apoderarme, digamos, y empoderarme y asumir que el dinero y las finanzas personales mías eran, pues eso, en esencia mías y tenía que ocuparme yo de ellas, ¿no? Entonces no era un mensaje, lo de Dimitri e IFP no era un mensaje edulcorado y paternalista para ayudarme a mejorar, sino que era una persona, yo encontraba en Dimitri una persona que daba su opinión, compartía su visión sobre las cosas para que tú cogieras lo que realmente te sirviera de acuerdo con tu situación, pero desde el sentido común, ¿no? Que muchas veces, como habitualmente dicen, es el menos común de los sentidos. Entonces, eso para mí valía mucho más que los consejos, ¿no? Que podía dar incluso los vídeos. Y sigue valiendo mucho más a día de hoy para mí, porque no es algo. No es algo para niños o gente que necesita que le ayudes a elegir la mejor cartera de piel en la que meter el dinero. Es como para aprender algo más allá de lo superficial. Sobre todo principios, como comentaba antes, y modelos mentales en torno a las finanzas personales, ¿no? Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, decía que integrando una serie de modelos mentales en nuestra forma de hacer, podemos, o sea, con los que poder desarrollarnos en ciertas áreas de la vida, pues uno podría, digamos, tener mayor éxito, ¿no? O tener una vida de éxito. Entonces, yo creo, a mí me motivaba mucho esta idea, ¿no? Porque para mí, Dimitri e IFP, lo que yo aprendía a través de los vídeos inicialmente, desarrollaba en mí todo ese pensamiento propio sobre las finanzas. Lógicamente influenciado por las ideas a las que me exponía, eso está claro, pero también con el sentido y el pensamiento crítico, ¿no? Para cuestionarme ciertas cosas. Ya digo, hace poco publicó Dimitri un vídeo con respecto al tema de las cuentas remuneradas, ¿no? De si debemos o no abrirnos una cuenta remunerada. Bueno, no era en concreto esa pregunta, pero bueno, era sobre el tema de las cuentas remuneradas, ¿no? Ahora mismo hay muchas noticias que pues hablan de los tipos de interés, ¿no? Que están ofreciendo. Y entonces surgió pues bueno, la conversación de sacar un vídeo sobre ello, ¿no? Entonces, hablando con él, ¿no? Digo, es que la pregunta adecuada no es qué cuenta remunerada me tengo que abrir o con qué banco tengo que hacerlo. Es un poco ir más allá y decir, ¿por qué ahora mismo los bancos están ofreciendo cuentas remuneradas a este tipo de interés tan alto cuando no ha sido lo habitual? ¿Y qué hay detrás que a lo mejor a la gente se nos está escapando, ¿no? Entonces, yo creo que IFP, todo lo que propone a nivel de pensamiento Y bueno, y Dimitri con sus vídeos va más en esa línea, ¿no? En buscar los porqués a un nivel más profundo. Abandonar ya la idea de perseguir oportunidades y enfocarnos más en qué sentido tiene realmente lo que nos están ofreciendo y si realmente es válido para nosotros, ¿no? Entonces, a mí me pudo personalmente la idea de tener ese control, de ser autosuficiente y de vivir pues todo eso bajo mis propios términos, ¿no? De hacer mío ese pensamiento, ¿no? Y poder desarrollarme en la vida como una forma diferente de pensar.
Porque tú llegas a lo que es a Dimitri Uralov a través del canal de YouTube.
Eso es, a través del canal de YouTube inicialmente. Ya digo, desconozco muy bien el origen exacto. Supongo que sería, como comentaba, la idea de libertad financiera o alguna idea así de, bueno, de hacer algo con el dinero. Y claro, la forma, el canal masivo que tiene él o la forma, digamos, la vía con más, el canal con más alcance que tiene Dimitri, tiene FP, al menos en su momento. Ahora está el podcast, pues era YouTube, sí. Entonces fue a través de YouTube.
Vale, y llega un momento que tú decides hacer el curso de finanzas personales, ¿no?
Eso es. Eso fue, no recuerdo ni un año, yo creo que estaba en 2017 o algo así. Asistí a un webinario en el que, bueno, hablaba sobre el tema de las finanzas personales y presentaba el programa. Entonces, era una de las primeras veces que yo compraba, por no decir la primera, que yo compraba algo online, alguna formación. Entonces, bueno, a día de hoy parece algo muy normal y algo libre de cualquier riesgo, ¿no? Pero bueno, había en su momento había ciertas barreras mentales, ¿no? De esto será lo que yo busco, esto será lo que me están ofreciendo. No sé, era la primera vez, la primera ocasión. Luego he comprado muchas formaciones y sin plantearme los riesgos que puede haber a priori, ¿no? Por comprar online. Pero en su momento sí había ciertas barreras. Pero vamos, la experiencia fue brutal. Aproveché además que era verano y con libreta en mano iba apuntando cada una de las cosas que iba aprendiendo, sobre todo, porque al final es un curso que en fin, que bueno, como decimos dentro, ¿no? Es que realmente es más completo de lo que creemos, vale más de lo que cuesta y bueno, es para mí fue un antes y un después, claro.
Un antes y un después y con el curso de finanzas personales y luego pues has ido conociendo lo que es IFP y que ha supuesto todo ese trayecto que has hecho, esa transformación que te ha llevado a hacer el curso de finanzas personales, ¿qué ha supuesto para ti en tu vida?
Pues, sobre todo, poder pensar lo que comentaba antes, ¿no? De una manera diferente, poder ahorrar como nunca lo había hecho. Yo creo que fue una inmersión completa en una manera diferente de pensar, que quizá así a priori no se puede ver realmente la importancia o el impacto que puede tener, pero creo que es lo que hace que es la vaselina por la que luego, por ejemplo, ahorrar no cuesta tanto, controlar los gastos no cuesta tanto y todos los siguientes pasos, ¿no? De diseñar tu camino de vida ideal no cuesta tanto y poner tus finanzas a trabajar para eso, pues eso, no cuesta tanto. Entonces, yo creo que sería esa la clave.
¿Y qué recursos o herramientas de las que has conocido a través del curso de finanzas personales, por ejemplo, te han resultado de más utilidad?
Pues lejos de las físicas que pueda haber, por ejemplo, hay un Excel maravilloso para controlar nuestras finanzas personales. De hecho, es el punto de partida de, pues bueno, de todos. Todas las propuestas, ¿no? Que, por ejemplo, ha traído Patricia Maradei aquí al podcast sobre presupuestar y presupuestos y demás. Yo creo que es un punto de partida.
Sí, el cambio de uno empieza ahí con el
claro. Sí. Entonces me parece espectacular, ¿no? Todo lo que se puede hacer a partir de ahí. Pero lejos de ese tipo de herramientas, yo creo que es el pensamiento crítico, la sensibilidad para detectar que lo que nos pueden ofrecer ahí fuera en el mercado es demasiado bonito como para ser cierto, la capacidad para querer encontrar respuestas o soluciones a diferentes situaciones financieras, la sensación de, sobre todo, de autonomía y autosuficiencia que uno desarrolla cuando va viendo, pues bueno, cada uno de los cambios, ¿no? En sus finanzas y también en la manera en que nos relacionamos con ellas. Entonces, yo creo que sobre todo el recurso, la herramienta, es ese trabajo que hace continuamente IFP y en concreto CFP, el curso de finanzas personales, para trabajar y llamar a la inteligencia financiera, ¿no? Es uno de los, bueno, de quizá de los conceptos que más usamos en las comunicaciones que hay en IFP y en cada uno de los textos, el tema de inteligencia financiera. Y quizá muchas veces esté todavía alejado, ¿no?, de lo que pueda entender pues los que en este caso nos escuchan. Cuando se pone en YouTube, pues en el caso de los que nos ven. Y creo que es un concepto que se queda como muy ahí de, bueno, ¿qué es realmente, ¿no? Y es eso, es inteligencia financiera en sí misma, tomar decisiones que mejoran nuestra economía y también tomar esas decisiones que hacen que no empeore. Yo creo que es todo eso, ¿no? Y CFP e IFP para mí es una llamada a eso, a la inteligencia financiera. Que ya te digo, pasa por todo lo anterior, pensamiento crítico, desarrollar esa forma de pensar diferente, pasarlo todo por el filtro de la razón, la sensibilidad para ver que si esto funciona o no funciona y te lo están de aquello que te están vendiendo, ¿no? Entonces, para mí sería eso, los modelos mentales, la forma de relacionarse con el dinero y con las ideas, ¿no? Que yo creo que todo eso lo abarca el concepto de inteligencia financiera.
Bueno, estamos viendo tu testimonio, tu experiencia dentro de lo que ha sido el Instituto de Finanzas Personales. Estamos ya en el tramo final de este podcast y quería un poco, pues, a través de tu experiencia del camino, transformación que has recorrido tú, ¿qué recomendación puedes dar a las diferentes personas que nos puedan estar escuchando que saben que necesitan ayuda financiera, pero que no se deciden o no saben dónde encontrarla o no dan ese paso que digan, bueno, voy a estar aquí o voy a hacer esto otro que me están proponiendo desde el IFP? ¿Qué recomendaciones les puedes dar?
Sí, pues bueno, asumiendo que cada persona es un mundo, cada persona pues tiene una forma diferente de hacer las cosas, pero a mí, por ejemplo, lo que me ayudó especialmente y lo que invitaría que hiciera la gente es que dejara de buscar ayuda. Que no busque ayuda financiera, y puede sonar duro, pero creo que es lo que realmente, y valga la redundancia, más ayuda, y es no esperar nada, ¿no? Entonces, si algo interesa, pues tienes todo internet a un clic para informarte y formarte, y ya digo, yo no necesitaba ayuda. Y es cuando entonces encontré a Dimitri, porque lo que necesitaba eran respuestas. Y Dimitri apareció cuando yo ya estaba informándome, mejorando y formándome a través de diferentes fuentes, ¿no? Desde diferentes fuentes. Entonces, yo creo que es más el punto desde el cual te puede llegar pues IFP, ¿no? O el curso de finanzas personales, que tiene que ser en una constante búsqueda, pero de soluciones, de respuestas. No me enfocaré tanto en la ayuda, porque al final el trabajo es de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, si es cierto que dejarlo así fuera, o sea, la gente buscando sus soluciones y en fin, sus historias a ellos solos, ¿no? Pues tiene ciertos riesgos, ¿no? Claro, pero porque puedes caer en malas manos, acabar con el poco dinero que tienes pues metido en un depósito o cualquier otro sitio que no te conviene a lo mejor por tu situación, ¿no? Por el nivel de desconocimiento que tienes en ese momento, pero yo creo que la actitud de buscar soluciones por tu cuenta y sin pedirlas a la primera cambio creo que es gran parte del camino. Yo, por suerte, pues bueno, no cometí errores antes de descubrir FP, pero en cualquier caso habrían sido aprendizaje. Entonces quiero también decir a todas las personas que nos están escuchando y que, bueno, que están aquí, no sé cuál ha sido su camino, pero bueno, el hecho es que, o lo que puede importar ahora mismo es que están aquí y que si están aquí quizá lo estén haciendo, pues bueno, habiendo pasado antes por promesas que en internet se ofrecen a la primera de cambio y bueno, saben que la educación financiera no va por ahí, ¿no? Entonces, en IFP, decir que sí que hay una oferta formativa muy filtrada para poder dar un paso más en la economía personal. Ya no tanto por los consejos o maneras de hacer las cosas, que eso también, eso es de infinito valor, sino también por la capacidad y la autonomía, ¿no?, que te da cada uno de los programas, ¿no? Yo creo que aspira a darte esa capacidad crítica y autonomía para que tú puedas desarrollarte también por tu cuenta, ¿no? Entonces, es un apoyo, pero ya digo, tiene que ser un elemento más, un bastón. El camino es de cada uno y no hay que buscar tampoco o poner todas las expectativas en un programa como la ayuda que necesitas, la definitiva para tal. Es una cosa más, ¿no? En el canal de YouTube de Dimitri, pues bueno, el canal de YouTube está genial. Hay gente que se queda solo ahí y son de esas personas que toman apuntes de cada vídeo, de cada consejo, de cada manera de pensar, cada idea que hay detrás de las palabras de Dimitri, y seguramente puedan ocuparse de sus finanzas personales o incluso profesionales muy, muy bien. Es genial que, bueno, que haya gente así, ¿no? Pero luego también hay otra gente que quizá no quiere quedarse solo ahí y que sospecha, y muy bien también, por otro lado, sospechado, que si Dimitri comparte de manera gratuita todo lo que comparte en YouTube, seguramente sus programas, el nivel de profundidad, pues sea mucho mayor, ¿no? En muchas cosas, por no hablar del soporte que se ofrece y, bueno, de otras cosas, ¿no? También de qué puedes esperar de él y de su equipo. Entonces, es difícil que la gente lo vea, no habiendo pasado por ello, pero pienso que el curso de finanzas personales o el máster de finanzas personales, por ejemplo, que es el proyecto más duro y ambicioso que tiene ahora mismo IFP, pues francamente creo que no pasar por ellos o por programas así puede salir muy caro, ¿no? Si realmente no tenemos otras alternativas. Entonces, bueno, invito a ello a todos los que nos oyen.
Sí. Bueno, ya para finalizar, Dani, rápido, tres cosas rápidas que se te ocurran, que destacas de este Instituto de Finanzas Personales, pues desde tu experiencia, desde haber pasado por las diferentes etapas y conocer desde dentro el funcionamiento de IFP.
Pues, a ver, por un lado yo diría que esa búsqueda constante que hace IFP para enseñar educación financiera o para, bueno, para divulgar el conocimiento acerca de las finanzas personales desde la imparcialidad, ¿no? O lo más próximo a ella, esa búsqueda de la verdad, ¿no? Que dicen en su eslogan, ¿no? Una de las frases más utilizadas y yo creo que como brújula o como norte de lo que hace, ¿no? IFP. Ese sería un punto, ¿no? La búsqueda desde la imparcialidad, ¿no? Y desde la verdad. Por otro, destacaría quizá la oda que mantiene siempre a la prudencia y a no perseguir la última promesa del mercado sin pasarlo antes por la razón, para evitar pues bueno, sorpresas desagradables, ¿no? Creo que la responsabilidad que tiene IFP para con sus clientes, pues hace que eso, que tenga que analizar muy bien primero esas oportunidades que hay en el mercado, que muchas veces en las preguntas, ¿no? De las sesiones de preguntas y respuestas que hay en los diferentes programas, la gente trae y bueno, la responsabilidad que también tiene IFP de cara a responder a esas preguntas es importante. Entonces, esa prudencia que mantiene, yo creo que es una de las cosas también a destacar. Y por último, quizá la mentalidad que sabe construir en sus clientes o alumnos, porque no busca tanto la idea de clientes de por vida, sino personas capaces, ¿no? Seres humanos capaces. Y yo creo que eso es importante, porque va muy en la línea de realmente toda esa autosuficiencia y ese carácter crítico, ¿no? Que tenemos que tener para analizar toda la información y desarrollarnos.
Pues bueno, pues nos quedamos con estos tres últimos consejos. Bueno, no consejos, estas cosas que destacas de lo que es el IFP. Queremos, pues eso, con este testimonio que nos has ofrecido hoy, pues que pues mostrar a nuestra audiencia que es posible mejorar en lo que es educación financiera, mejorar en la gestión de nuestra economía personal y, en el fondo, pues bueno, realizar una transformación, ¿no? que nos lleve, pues, a mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Daniel Jerez, como digo, psicólogo, integrante de este equipo del Instituto de Finanzas Personales, muchísimas gracias por estar un día más en este podcast del IFP.
Muchas gracias a ti, Esteban. Un placer.
Pues hasta aquí este testimonio que nos ha ofrecido Daniel Jerez, este camino de transformación en lo que ha sido su vida económica, y bueno, nos lo ha querido explicar y exponer en este episodio de hoy. Ahora queremos escucharos a todos vosotros y vosotras, queremos recibir vuestro feedback, que nos digáis o nos deis vuestra opinión sobre lo que habéis escuchado, si queréis darnos también cómo ha sido vuestra experiencia por este Instituto de Finanzas Personales, si es que habéis pasado por alguno de los programas, bueno, pues queréis también transmitir vuestra experiencia, bueno, os escuchamos también, queremos recibir vuestras preguntas, dudas, consultas. Nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com o también nos podéis dejar un comentario en la caja de texto que podéis encontrar en la descripción de este episodio. Por otra parte, también si queréis cualquier tipo de información adicional, os vamos a dejar también en esta descripción la página web de este episodio, en el que vais a poder acceder pues a vídeos y a información complementaria que sirve un poco para ilustrar y completar el contenido que os hemos ofrecido en el día de hoy. También en la página web institutofinanzaspersonales.com, pues bueno, podéis encontrar más información de lo que hacemos dentro de este Instituto de Finanzas Personales, los distintos programas formativos, y ya si tenéis más inquietudes, queréis recibir más información, pues podéis solicitarla de primera mano contactando directamente a través de los diferentes gadgets y sistemas que tenemos en esta página, pues para que podáis acceder directamente a preguntarnos a la parte de soporte en la que estamos permanentemente en contacto con todos vosotros y vosotras. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir ya cerrando, ponemos el punto y final. Nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.